a El Taller del Gnomo.
Pues sí, te decía que en ese 2019 publicamos dos antologías de terror para niños, Niño Terror, Vacaciones Nunca Más y Niño Terror, Queremos Calaverita, donde cada libro trae 10 autores, y para nosotros fue importante hacer eso porque aprendimos como a coordinar proyectos, ¿no? A cómo contactar a los autores, si bien muchos eran nuestros conocidos, nuestros compas, pues a tratarlos con mucho respeto, y sobre todo pues a invitarlos a esta iniciativa, a proponerles los lineamientos gráficos, los lineamientos a nivel concepto, y a pues hacer esa chamba, ¿no? Que si bien cada uno lo hace en su propia obra, pues es diferente de repente estar trabajando con otros autores, ¿no?
Claro.
Entonces, pues así se sumaron todos estos camaradas. Nos fue muy bien con esos proyectos. Nos va muy bien con esos proyectos. Ahorita estamos trabajando en una nueva antología de Niño Terror que se va a publicar este año. Y bueno, pues ese fue como un paso muy importante. Entonces, bueno, en La Fortaleza habíamos autopublicado nuestro trabajo. Era uno de los ejes centrales. Luego trabajar con otros autores e invitarlos a sumarse a esta nave. Y por último, en algún momento tuvimos la idea de crear un concurso de novela gráfica. Lo platicamos un poquito, hicimos números, nos pusimos de acuerdo, y eso nos llevó a lograr las sinergias suficientes para publicar, para generar esa convocatoria. Y así ese mismo año, en 2019, fue la primera vez que dimos a conocer nuestro concurso de novela gráfica, al cual se sumaron en ese primer año, primero que nada, la Feria del Libro de Guadalajara, y segundo, pues logramos hacer que ese año Smash, de Editorial Televisa, que es la parte que llevaba los cómics, pues nos patrocinara la impresión del primer libro, ¿no? del campeón. Y pues así se dio ese primer año. Todo eso ocurrió ese primer año. Era la locura, la verdad. Porque andábamos entre publicando nuestros libros, coordinando los proyectos de antología, coordinando el concurso de novela gráfica. Y ese año tuvimos nuestra gira. Fue por 19 ciudades diferentes. No es cierto. No fueron 19 ciudades. Fueron 19 fechas con eventos donde estuvimos llevando a La Fortaleza a conectar con la gente, con los lectores, ¿no? Buscar los lectores y ofrecerles nuestro trabajo. Entonces, pues eso ocurrió ese primer año de La Fortaleza, y pues sí, sí fue una locura, pero pues estamos muy contentos con ese arranque que tuvo La Fortaleza.
Bueno, vamos a romper aquí un poquito la entrevista. Y vámonos enfocando un poco más en la cuestión técnica. En el sentido de que, bueno, una novela gráfica podríamos pensar o definirlo muy rudimentariamente que es un cómic grandote. Pero la estructura de la narrativa es muy diferente a un cómic normal de 22 páginas, y la planeación evidentemente es diferente. ¿Cuál es el proceso creativo que tú llevas desde la idea hasta que lo tienes terminado? Enfoquémonos en ese sentido más creativo, porque en tu caso particular tú haces la historia y la dibujas. Entonces, ¿cómo llevas de, se me ocurrió esto, hasta que de alguna u otra manera lo terminas ya, dibujado, ya listo para impresión?
Ok, bueno, el proceso en un inicio no es tan lineal.
Ok.
¿Por dónde le doy? Bueno, yo, por ejemplo, soy como una esponja y todo el tiempo estoy viendo dónde encuentro algo que me pueda servir para lo que sea. ¿A qué me refiero? De repente puedes conocer a alguien y dice algo, ¿no? Tiene una frase o una forma de decir las cosas. Dices, ah, esto podría ponérselo a un personaje. ¿A qué personaje? No lo sé, ¿no? Entonces yo acostumbro a traer, casi siempre cargo con un cuadernito, una libretita chiquita, y voy anotando cosas, o a veces en las notas del teléfono ahí las pongo, ¿no? Y a veces pongo ideas muy, muy simples, a veces tengo frases o recuerdos, o alguien me platica alguna anécdota, no sé, en alguna reunión, ¿no? En algún cumpleaños de alguien, alguien dice algo, y eso, ah, qué buena anécdota, ¿no? Y pues son cosas que de repente ahí traigo en mi cabeza y que traigo rondando. Y lo mismo cuando estoy leyendo un libro, un cómic, o viendo una serie, película. Todo el tiempo estoy como muy... me pongo en un plan muy receptivo, ¿no? Obviamente, no, si estamos en una charla tú y yo, y dices algo, pues te empiezo a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Y luego, ¿qué dijiste o qué hiciste? Ah, órale. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando ando en la calle, en el súper, por ejemplo, pongo mucha atención a lo que la gente va diciendo, o cómo se mueve, o qué cosas dicen. Y todo esto porque pues estoy como cachando cosas que no sé para qué las voy a usar, ¿no? De repente alguien dice, dice una palabra que a mí me puede, gustar, que no sé en qué ocupar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años me gustó mucho que platiqué mucho con un señor, un trabajador. Me decía, no, pues es que yo era macuarro, yo trabajé de macuarro. Sí. Ya, pues el macuarro muchos lo usan como un insulto. Ah, pinche macuarro, ¿no?
O sea, sí.
Se usa. Pero en realidad el macuarro es el ayudante de un trabajador, ¿no? De un
el chalán.
Sobre todo gente que se dedica a la construcción, ¿no? Y muchas veces son los que terminan a martillazos moliendo cosas, ¿no? Tirando bardas, no sé. Yo cuando me dijo, ay, macuarro, voy a usar eso, ¿no? Bueno, ahorita tengo una novela gráfica que se llama La Sirena y el Macuarro. No es su título definitivo, ¿no? Pero es una novela gráfica que ya está como a un 70% hecha. Y vino de esa charla con este señor, donde la palabra me gustó, y me gustó como romper esta parte del insulto, ¿no? De lo despectivo que es esa palabra, y más bien pues darle este sentido, ¿no? De la sirena y el macuarro. ¿Qué tiene que ver una sirena con el macuarro? Bueno, pues muchas cosas que ocurren en esa historia, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa con las cosas sueltas, ¿no? A la par, a veces ocurren ideas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, con hermanos, ¿no? Yo quería contar una historia de dos hermanos que se llevaban muy mal, una diferencia importante en años, y eso era como que lo más importante que yo pensaba para esa historia, ¿no? Pero yo en algún momento llevaba trabajando mis historias de cyberpunk, entonces... ah, bueno, pues esa historia de los hermanos la voy a colocar en un entorno cyberpunk y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y pues así es como que algunas ideas poco a poco se van engranando y en el camino van pasando cosas y bueno, se van sumando estas cosas, ¿no? Sé que no estoy contestando claramente tu pregunta, pero ahí te va la respuesta, lo más claro que puedo darla.
Ok.
Muchas veces tengo muchas ideas de cosas que me gustaría hacer. A veces la vida no me da para hacer todo. Y normalmente estoy trabajando en varios proyectos de manera simultánea. Varios proyectos que tengo, que voy avanzando en diferentes etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, en este momento, estoy trabajando, tengo la novela gráfica de La Sirena y el Macuarro en un 70%. Como un 80% casi, ¿no? Estoy trabajando a la par en la historia de Niño Terror, que son 8 páginas. Estoy trabajando a la par en unas ideas que tengo de un proyecto de lucha libre que vamos a publicar el siguiente año con La Fortaleza. Y a la par, estoy trabajando en un proyecto que es el proyecto más ambicioso de toda mi carrera. Es una novela gráfica de casi 400 páginas.
¡Wow!
Tengo muy claras muchas cosas, ya estoy dibujando algunas cosas, pero pretendo avanzar la tercera parte de ese proyecto antes de que termine agosto, ¿no? Entonces, y ahorita, justo como ahorita se me da un espacio de que ya regreso de los eventos, ahorita es el momento para ponerme a hacer todo eso. Estos proyectos han venido avanzando a lo largo de los años, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, que habla de cómo se engancha uno en relaciones amorosas fallidas, y cómo va uno saliendo adelante de esto y metiéndose en otras, ¿no? Y que no necesariamente salen bien, ¿no? Es una historia que me gusta mucho y que la empecé a delinear en 2019. Mis notas son del 2019. En 2019 dibujé 4 páginas y detuve ese proyecto. Y es un proyecto que lo quiero hacer, pero muy probablemente lo haga hasta el otro año o hasta el otro año, ¿no?, que sigue. Todos estos proyectos van avanzando a diferente velocidad. Algunos están en idea y poco a poco las ideas las voy nutriendo con todas estas experiencias que me voy topando, con estas vivencias que me encuentro, o con experiencias de alguien más, o con algo que veo en algún cómic, o en algún libro, o en alguna película. Ah, no mames, eso podría pasar en esa novela, algo parecido. Y pues ahí como que lo voy subiendo a la parte de las ideas. Entonces, bueno, ¿de dónde viene? Normalmente viene una idea general de alguna novela gráfica. Por ejemplo, te voy a contar la de 400 páginas, ¿no?
Ok.
Ese es un proyecto que hace muchos años me invitaron a participar en una antología de cómics de steampunk.
Ah, qué chido.
Y me invitaron a escribir nada más, a escribir una historia que dibujó Valerio Vega. Eso fue en 2015, me parece. Y fue una historia de 7 páginas, 7 u 8 páginas, no me acuerdo. Y la idea de esas historias de steampunk es que ocurrieran en México en la época del Porfiriato. A mí la verdad me encantó la idea, y después de estar trabajando en muchas ideas, construí una historia en la cual Porfirio Díaz, digamos que sabiendo que ya hay mucha gente descontenta y que pues no lo quieren tumbar le quieren quitar el poder, él decide, y por medio de tecnología de vapor, construye, lo hace que la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, empiece a levitar como si fuera los portaaviones de S.H.I.E.L.D., ¿no?
Ok.
Como una ciudad flotante, y hace que todo el Valle de México, digamos que abre nuevamente los canales y desvía el agua para que vuelva a ser un valle con lagos, ¿no?
Wow.
Y que todo eso queda la Ciudad de México flotante y abajo protegida por una barrera natural que son los lagos. Obviamente no levita toda la ciudad, sino solamente el centro de la ciudad, y eso hace que mucha gente se muera y todo eso. Y bueno, en esa pequeña historia hablaba de un brote de rebelión, ¿no? Esta historia de... Y fue una historia muy, muy breve, 8 páginas, ahí quedó, ¿no? Una antología que se llama Dictadura de Vapor. A mucha gente le gustó mucho, está agotada actualmente, y como que nadie tiene la intención de reimprimir este proyecto, ¿no? Como que los autores que participaron ya quieren estar haciendo otras cosas más que estar viendo por eso, ¿no? A mí... No me acabé las que me tocaron, las que le tocaron a Valerio, las que le tocaron a Tevin. Le compré unas a uno de los autores que no tenía dónde venderlas. A uno de los de Chihuahua, justamente, Alex Arabia.
Alex Arabia, sí, sí lo conozco.
Ya me acabé todas, o sea, yo solito vendí como 400 ejemplares, sí, sí, de los 1000 que se tiraron.
Sí, yo tengo uno aquí en mi librero.
Ah, pues, mi historia se llama Palacios en el Cielo.
Sí, 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 la ubico.
Palacios en el Cielo, y pues plantea esta idea, pero es una historia muy breve, de 8 páginas, 7, ¿no? Que no pasa nada más que eso. Y yo desde entonces traigo la espinita. Toda mi obra, bueno, mucha de mi obra es de ciencia ficción, pero cyberpunk. Y la verdad es que me gustó mucho este planteamiento que hice en ese pequeño cuento. Yo decía, pues debería ser una historia un poco más larga, en ese universo, ¿no? En este lugar de los palacios flotantes. Entonces, bueno, le he venido dando vueltas a eso. Y en algún momento hasta se me ocurrió, voy a invitar a todo, voy a escribirla y que la dibujen otro. Yo nomás la voy a escribir. Pero no, ya me decidí, ya la voy a hacer yo. Pues ahorita va a ser un proyecto de 400 páginas que va a hablar, está dividido en 3 partes. Una que es antes de la revolución, durante la revolución y post-revolución. Entonces, va a pasar del steampunk al dieselpunk, ¿no? Esta novela. Con un montón de cosas. Aparte va a estar presentada a manera de falso documental. Toda la novela van a ser historias cortas. La historia es de una reportera que está entrevistando a varias personas para saber qué fue cómo fue que se dio primero el que la ciudad levitara y luego cómo estalló la revolución y qué ocurrió al final, ¿no? Y es una obra que pretende hacer una crítica a lo social, a los sistemas políticos actuales, ¿no? Sobre todo, pero basados en esta distopía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue la idea general. He estado documentando, como no tienes idea, leyendo cosas sobre la revolución, adquiriendo fotografías, consiguiendo unos libros viejísimos. Entonces, este año he leído sobre ese periodo histórico, como no tienes idea. Entonces, bueno, pues una idea que empezó así. En algún momento, la idea que me llevó a querer hacer un falso documental fue un libro que se llama Guerra Mundial Z.
Oh, ok.
No sé si has visto el libro o lo has leído.
Sí.
El libro son narraciones cortas de gente que te va a entender qué fue lo que pasó en esta. No se parece en nada a la película.
No.
Entonces, a mí me gustó mucho eso de contar diferentes historias, aparentemente inconexas, pero que al final van llevando una trama. Entonces dije, lo voy a hacer así, y pues me he estado nutriendo de un montón de cosas de historia, de cosas de aquel momento, y pues todo el año pasado fui poniendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué personajes habrá? Y poco a poco ir construyendo estas ideas en mi mente, haciendo algunas anotaciones, subrayando los libros, ¿no? Aquí tengo varios, tengo ahorita. Ahorita estoy leyendo 3 libros de Ricardo Flores Magón. Porque me gusta mucho, me interesa mucho que venga. Si bien es distopía, sí me interesa que tenga ese anclaje en la historia. Uh-huh. Entonces estoy nutriendo con eso, con esta parte de investigación. Ya tengo algunos bocetos. La parte que sigue es hacer mis thumbnails, ¿no?
Gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast de El Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.